Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa, Yo Te La Cuento. El día de hoy estoy nuevamente con mi amigo Chino, que ya lo habíamos tenido aquí en todos los episodios de Star Wars y de Obi-Wan, pero obviamente también como fanático de Marvel, una vez nos acompañó en Doctor Strange, que fue su primera vez en este podcast. Y bueno, tenía que regresar para hablar ahora de Thor, Amor y Trueno. Así que le damos la bienvenida a Chino, ¿cómo estás?
Hola, hola, hola,
Hola, hola.
muchas gracias por esto otra vez. Muchos ya se van a fastidiar de mí, van a decir que ya otro invitado, ¿no? Pero
No, no creas, ¿eh? Porque tengo que confesarte aquí públicamente que los episodios en los que estoy contigo tienen más visualizaciones que en los que no. Qué mal. Ah, no, qué chido también. Pero supongo que es porque tu banda te apoya mucho y ahí te está escuchando. Y eso es muy padre porque hace que esta comunidad cinéfila y Marvelita y DC y Geek y todo, pues crezca cada día más. Entonces, pues bienvenido. Y como dije hace ratito, vamos a platicar de Thor, Amor y Trueno, la nueva película de Marvel. Y esta primer parte del podcast, unos minutitos, vamos a estar platicando con todos ustedes, sin spoilers, para que no tengan ningún problema, ninguna situación. Vamos a platicar de la película en general como un producto de entretenimiento. Y ya después les avisaremos cuando comiencen los spoilers para que detengan ahí el podcast, vayan a verla si es que aún no la han visto. Y después, si gustan, regresen y vean si comparten sus ideas con las nuestras. Entonces vamos a empezar. Primero que nada te tengo que preguntar, Chino, ¿qué te pareció esta película como producto Marvel? ¿Cumplió tus expectativas o esperabas más?
pues mira, la verdad es que yo iba sin expectativas, a lo mejor no como con Doctor Strange, por ejemplo, o como con Spider-Man. Yo esperaba una película, pues que fuera eso, ¿no? Entretenida, que fuera pues para palomear. Yo siento que en ese aspecto cumplió mis expectativas. Siento que a lo mejor y sí le faltó un poco más, le faltó como meter más a la película. Pero bueno, yo podría calificarla de 10, yo podría calificarla con un 8.
Un 8, muy bien. Muchas veces, sobre todo los fans de Marvel, como que no les gusta mucho que se meta tanta comedia en una película de Marvel. Y sí tenemos que decir que esta cinta es una comedia total. ¿A ti te desagrada o sí te gusta que hagan este tipo de cosas?
No, yo siento que está bien, ¿no? O sea, hay más que, por ejemplo, pues sabemos que todo ahora sí es y sabemos que es como más comedia. No como, por ejemplo, con Doctor Strange, ¿no? O con. De
Exacto.
hecho, a lo mejor a veces también Wanda también es un poco serio. Entonces, yo siento que estuvo bien, o sea, siento que está bien el que metan comedia, ¿no? Que no nada más sea tanto como de golpe, tanta acción y así, ¿no? O sea, también está bien que metan un poco de variedad.
Okay, ¿y si te funcionaron todos los chistes que se cuentan en la cinta o hubo algunos que dijiste, ay, ya como que es too much?
Ah, pues hubo algunos que como que dices, pues está bien, ¿no?
Yo hubo
Bueno.
algunos que la me quedé como de bueno, pero sí, en general a mí tampoco me desagrada porque siento que es pues como otro tipo de, o sea, va dirigido a otro tipo de público, es como para expandir más y que no todas sean iguales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Thor 1 y Thor 2 sí eran como más serias. Y a partir de Thor, de Ragnarok, que en donde entró Taika Waititi, sí fue como el cambio a muchísima comedia. Y bueno, esta no es la excepción. A mí se me hace muy parecida a Ragnarok. Por esto mismo te pregunto, ¿a ti cuál te gusta más, Ragnarok o Amor y Trueno?
Yo creo que Ragnar.
Por Hulk.
Pues aparte de Hulk, siento yo que tiene como un poquito más acción. Pues Loki también tiene mucho que ver. Entonces, no sé, o sea, como que
Exacto.
tiene más variedad a lo mejor en. Pues sí, siento que está como más entretenida, como que te capta más.
Sí, muy bien. Y cuéntame, porque yo recuerdo que estábamos platicando Chino y yo acerca de que ya se estrenaba Thor y todo, y él me decía, no, es que la música, la música. Y cuéntame, ¿qué te pareció el soundtrack de esta película?
No, pues obviamente espectacular. De hecho, yo creo que mi valoración de 8 a la película tiene que ver dos puntos, yo creo, directos a toda la música que le pusieron. La verdad es que pues yo crecí con esa música, entonces que el hecho de escucharla, pues está padre.
Muy bien, perfecto. Bueno, yo tengo que confesar aquí que saliendo del cine chino, bueno, luego playlist de Thor Love and Thunder todo el camino, ¿eh? Entonces, sí le gustó.
No, bueno, espérame, no eran
Ajá,
las
sí.
playlists de película, o sea, eran las canciones que obviamente uno como
Ajá.
conocedor de toda esa música, de todos esos grupos, pues ya sabes el nombre de todas.
Muy bien, sí, fue instantáneo, así de no, es que la música me encantó y todo, y ya veníamos en modo Thor. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, pues como producto Marvel, yo siento que es una película entretenida. A mí me gustó demasiado. Puedo decirte que a mí me gustó más que Ragnarok, pero también tiene mucho que ver que para mí, o bueno, el guión sí es como más romántico en el asunto. Y bueno, pues todos ustedes saben, público conocedor, que yo soy romanticón. Entonces, la película al final de cuentas, pues hasta se llama Amor y Trueno, ¿no? Entonces, cuando sale el título de la cinta, a mí se me hizo perfecto el momento en el que aparece por fin el título de la cinta, porque es como un cierre total de todo lo que vimos, de todo lo que sucedió, y realmente fue eso, ¿no? Fue una historia de amor, a como yo la viví. Entonces, sí, yo la verdad sí solté ahí unas lagrimillas y todo. Tiene mucho que ver Natalie Portman, obviamente, pero a mí me encantó la película. Como producto le podría poner un 9, a lo mejor, y sí supera a Ragnarok, en mi parecer, y a la 1 y a la 2. Sí, obviamente se extraña Loki, se extrañan muchas cosas, pero a mí me gustó como película, es muy entretenida. ¿Tú la recomiendas para toda la familia chino o crees que a los niños les vaya a aburrir o tú qué opinas?
No, sí,
No.
yo siento que la película está muy, muy infantil. Es como, por ejemplo, ¿no? O sea, yo te puedo decir así, que tú me dices es que la película esté muy amor y muy rosa y todo.
Ajá.
Pues sí, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos, ¿no? Un ejemplo. Tú vienes de ver La Orden 66, vamos a Star Wars, ¿no? Tú vienes de ver La Orden 66, vienes de ver toda la batalla de todos los clones, cómo mataron a los Jedi, y estás bien así, bien intenso, ¿no? Con eso, y de repente la siguiente película es totalmente toda la historia de Anakin y de Padmé. Entonces es como que dices, o sea, pues sí, pero como que te quedas así como de chale, ¿no? O sea, siento que eso como que no viene en contexto. Entonces yo
Okay.
siento que es lo mismo con esta película. O sea, tú vienes de ver de lo de Thanos, de todo lo que les está pasando a todos los superhéroes, vienes de ver todo lo que pues, todos están en crisis, y de repente te meten una de amor así bien bonito, pues es así como de chale. Sí, pero eso no tiene nada que ver, o sea, no tiene como que una tal, así como una importancia máxima el futuro. O sea, sí, obviamente sí, bueno, ya lo diremos, pero sí, pero es que es más como mi punto de vista, yo pienso.
Sí, o sea, sí tienes toda la razón. Sí, veníamos como. Siento que esta cuarta fase de Marvel está como muy irregular, no sé, yo lo siento así, como que supieron muy bien crear todo el universo para Avengers y el gran final con Infinity War y luego con Endgame. Siento que eso estuvo muy bien construido y por eso el UCM es lo que es ahora. No sé si sea mi parecer, pero siento que andan un poco perdidos y que no saben muy bien hacia dónde va el asunto después de que mataron a los personajes icónicos y que se hizo como el cierre, ¿no? De todo lo que la gente obviamente quiere ver, o sea, la gente yo te apuesto que quiere seguir viendo a Iron Man y quiere seguir viendo a Capitán América, o sea, los mismos con los que crecimos y con los que aprendimos que el UCM era algo importante en el cine. Yo siento que están como medio perdidos, que no saben a dónde ir, porque, por ejemplo, Doctor Strange tenía un tono muy oscuro y luego llega Love and Thunder y es como muy rosa. Y las series también están como unas oscuras, unas rosas, unas para muy infantiles o muy de niña, no sé. Entonces siento que andan como medio perdidos, es mi parecer. ¿Tú cómo sientes esta cuarta fase? ¿También lo notas o soy solo yo?
No, sí, yo siento que Disney la está empezando a regar, o sea, de todo lo bien que iba, yo siento que está empezando en un declive muy grande, porque así como dices, ¿no? O sea, por ejemplo, Thor, sí está padre la película, está chida, tiene acción padre, tiene trama bien, pero también está muy romántica, también te meten, o sea, muchas, y por ejemplo, también lo mismo con la que está ahorita, con la de Miss Marvel. te metes a ver comentarios de la película, mucha gente dice, no, ya en el tercer episodio se puso el disfraz, pero nadie lo vio porque nadie ha visto la serie, o sea, porque la serie estuvo muy baja, porque a lo mejor podríamos decir que Disney le está poniendo más importancia a otras series como puede ser Obi-Wan, bueno, con Star Wars o así, está dejando como que de lado a Avengers, y digo, también está bien, ¿no? Porque también necesitan como darle un descanso. Pero sí, sí están muy, muy, como que yéndose mucho por lo romántico.
Digo, o sea, a mí no me desagrada. ¡Ah!
No, pero
¿sabes? Sí, sí, sí.
Como para un fan, así como que dices, chale, ¿no? O sea, porque incluso tú en Doctor Strange también ya ves al final, o sea, Wanda termina pensando que sí, que está haciendo un mal en sus hijos y que va a cambiar por sus hijos. O sea, dices, o sea, está muy romántico el final, o sea, es como que así muy romántico y muy bonito, ¿no? Yo pienso.
Sí, así es, justamente como nos dices de Wanda y su romántico final, que también ya lo habíamos mencionado en el capítulo de Doctor Strange, que si no lo han escuchado, chicos, por favor vayan y denle click, porque también la pasamos genial hablando de esta cinta. Y sí, últimamente como que Disney está haciendo los finales de las películas, o como comentábamos, esta cuarta fase como romanticona, como muy inclusiva. De hecho, Thor me pareció en cierta manera muy inclusiva, ya platicaremos por qué, pero sí, o sea, siento que no tienen una línea sólida como lo era en las películas anteriores, porque yo recuerdo las escenas postcréditos de las películas anteriores y todas nos llevaban hacia algo sólido, que era como, ok, va a salir Thanos, las gemas. Y estas no, siento que todas son como muy al ahí se va. No tienen como una línea de que nos diga, ah, esto es lo que va a pasar o esto es lo que se está cocinando. Entonces, bueno, chicos, hasta aquí la vamos a dejar con nuestra reseña sin spoilers. Ya les platicamos qué calificación le ponemos a la película. Está muy buena, se van a divertir demasiado porque es de mucha, mucha risa. También la acción está genial, los efectos visuales, los colores, tiene una paleta de colores increíble en todo el inicio y después la paleta se vuelve sombría, incluso llega el blanco y el negro, que hace un contraste muy bonito que se tiene que disfrutar en pantalla grande, sobre todo en Cinemex. Recuerden que se presenta en sonido Dolby Atmos, en su sala platino, en... También está en 3D, entonces no se la pueden perder. Ah, y por cierto, la escena que todo el mundo preguntaba y todo en el tráiler que está censurada, en la película no tiene censura, entonces para que vayan preparadas. O preparados también, ¿no? Preparades. Ah. Muy bien. Entonces, vámonos ahora con spoilers. Si tú no has visto la película, te avisamos que aquí empiezan los spoilers, entonces... Por favor, ponle pausa al podcast y muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí. Y si ya viste la película, quédate. Si tú no te molesta que te spoileen las cosas y vas más emocionado, bueno, quédate, eres bienvenido, bienvenida. Y si no, si quieres ir primero a verla y después venir y ver si concuerdas con nuestras ideas, bueno, pues también te esperamos, es doble vista. ¡Ah! Entonces, bueno, pues empezamos con spoilers, chicos. Vienen los spoilers en 3, 2, 1. Spoilers. Vamos a ver. Chino, platícame. Ahora sí, ya libremente, cuéntame, ¿qué te pareció esta Mighty Thor? Natalie Portman lo hace increíble, o sea, es una actriz que a mí me encanta, pero siento que la introducción como que, no sé, como que le faltó algo, como que es muy... Muy rápido, o sea, de repente ya, aquí está, y ya desde ahí, pues ya, o sea, sí está padre que esté casi toda la película en pantalla, pero no sé, siento que le faltó más mitología, más tratamiento del personaje, como que de repente fue así de, sí, aquí está Jane Foster, ahorita la convertimos, pum, ya quedó. No sé, yo sentí así, tú cuéntame.
Sí, yo siento que en general la película va muy rápida, quieren abarcarlo de como 5 películas, yo creo. Porque, por ejemplo, Spider-Man, para convertirse en Spider-Man, todos tienen unas secuelas, una trilogía de películas para poder convertirse en un Spider-Man, ¿no? Capitán América lo mismo, no nada más de repente se convierte en Capitán América, sino que también tarda mucho en convertirse en Capitán América. Lo mismo con Iron Man, lo mismo, bueno, con todos, ¿no? Todos los superhéroes tienen eso. Y
Sí,
así de repente que te metan que la
independiente.
que ya llega, agarra el martillo, y de repente ya agarra el martillo y sabe pelear, sabe volar, sabe todos los poderes, ya es todo súper fantástico. Sí, está muy forzado, sí, te digo, es como, o sea, quisieron meterlo de 5 películas en una.
¿Y tú por qué crees que sea esto? ¿Porque ya no tenían más ideas o ya creían que era aburrido poner a Thor solito o qué, o qué, por qué? ¿Tú qué le sabes a los cómics? Cuéntame, ¿en qué momento aparece Mighty Thor?
Pues digo, no estoy al 100% correcto, pero según yo, pues obviamente en los cómics también te cuentan desde cómo inicia, ¿no? Cómo la trama, todo. Y pues yo creo que aquí por eso, o sea, yo creo que a lo mejor quisieron meterlo todo de golpe, o el hecho de que a lo mejor no sabían a quién meter con Thor, a lo mejor no tenían ni idea de quién ponerlo como su pareja, ¿no? Entonces, pues a lo mejor lo metieron así de golpe, o sea, no te dieron la oportunidad.
Okay, pues sí, yo también siento como que fue de necesitamos un gancho. Y como en Ragnarok, por ejemplo, no había salido Natalie y se había mencionado demasiado que ella ya no quería regresar al UCM, siento que este es el gancho. Y al final de cuentas está bien porque a mí me parece que es una película totalmente de Jane Foster, de Natalie Portman. Esta es su película, así como lo fue Doctor Strange. También siento que la segunda película es más película de Wanda que de Doctor Strange. Entonces siento que pasa lo mismo aquí, que es más la película de Jane Foster que que Thor. Thor está ahí porque, bueno, es el único que nos queda, ¿no? De los Avengers. Pero sí siento que es como la despedida a Natalie en una historia muy de amor, como todas las que ella hace. entonces siento que es una película para ella. Ahora, platícame qué onda con los Guardianes de la Galaxia, que yo esperaba que estuvieran acompañando a Thor en toda la cinta y creo que salen 2 minutos. ¿Qué te pareció a ti esto?
Pues igual te digo, o sea, concuerdo con lo mismo de que quisieron meter todo de golpe, ¿no? O sea, simplemente llegan los guardianes, hacen la aparición al principio, los hacen ver como tontos que no podían contra un equipo y ya, o sea, es como que los quisieron sacar así de golpe, como que la película la quisieron hacer al aventón, no le dieron tiempo a la película, yo siento.
Y es aquí a donde regreso a lo mismo que te digo, como que siento que esta cuarta fase no tiene una línea sólida, o sea, como que están viendo esto pega, esto no pega, esto gusta a la gente, hay que cambiarlo, hay que meterle esto. Siento que no hay una línea sólida y es en donde afecta a la trama. Vámonos a hablar del villano. ¿Qué te pareció este villano? ¿Sí consideras, como se dice en redes sociales, que es uno de los mejores del UCM?
No, ¿cómo crees? Yo siento que el villano lo vi como muy tonto, lo vi como un villano que no daba miedo, como un villano que, pues, muy tranquilo, o sea, no lo sentí como así, como que dijeras que se veía muy poderoso. Porque
O sea,
incluso,
nunca lo sentiste amenaza.
no, porque incluso, o sea, al final ya ves, o sea, al final el villano, pues, se dio cuenta de las cosas y reflexionó y cambió y ya, se volvió bueno. Entonces no se me hace un villano.
Sí.
No era un villano. Yo no lo diría como un villano, yo lo vería como una persona corrompida por la tristeza.
Justamente, ¿no? Que es sí, como lo trata la historia y al final pues el amor lo hace que regrese a sus 5 sentidos y que vea que estaba haciendo mal y pues pida perdón, ¿no? Y todo eso. Entonces, sí siento también como que, no sé, tampoco me pareció el gran villano que nos vendían, ¿no? Porque sí se decía como de no, el villano, o sea, la actuación de Christian Bale es buenísima. Y los efectos, la caracterización, el momento en el que tienen esta batalla en blanco y negro, se me hace espectacular, por los tonos de grises, los tonos oscuros, que las armas eran las únicas que tenían color. O sea, visualmente se me hace muy bonito, pero no siento que sea un villano que tenga gran fuerza. Entonces, sí, tampoco me quedo convencido con este villano. No, no, no. Ahora cuéntame qué
Sí,
onda con
sí.
el equipo que se hace entre Valkyria, Thor y Mighty Thor. ¿Qué te parece esta química de los tres o
No,
no?
pues igual, o sea, un equipo muy débil, un equipo muy chafa, o sea, me gustó todavía mucho más el equipo de todos los niños.
Sí, ¿no? Sí. Ajá, porque en realidad creo que solamente tienen la batalla en blanco y negro, ellos tres juntos, y pues terminan las dos chavas heridas y pues ya tiene que regresar Thor solito, ¿no? Entonces, sí, también sentí como que nada más le daban vuelta para alargar más la cinta y que no nos llevaba algo como muy, muy, muy sólido.
Aunque siento que la escena de los niños fue muy, muy fiel a Peter Pan. Siento que se pareció mucho a Peter Pan esa parte.
Sí. También me comentabas esto de el final de Natalie Portman como Jane Foster desapareciendo, haciéndose una con la fuerza, comentabas sí, o sea, pero sí, es muy cierto. Ya cuando tú me lo comentabas, dije, sí, es que la historia es muy, muy similar, sí, o sea, como que siento que sí, como dices, tantito de Peter Pan, tantito de acá, tantito de acá, y órale, ya tenemos Thor, ¿no? Siento que son cosas que ya hemos visto muchas veces.
Sí, y por
Sí.
ejemplo, algo que a mí la verdad pues me llamó la atención, que yo dije, pues siento que está bien, es cómo te cuentan el aspecto. Digo, al final de cuentas, esta película pues la ven muchos niños, ¿no? Y muchos niños se sienten poderosos y se sienten superhéroes y todo. Y yo siento que el aspecto de que te contaran que el cáncer es una enfermedad que ni siquiera los superhéroes, ni siquiera la mitología, ni siquiera puede contra esa enfermedad, a lo mejor puede ser un poco dura, a lo mejor puede ser un poco doloroso el hecho de que lo veas, pero también puede ser bueno porque te hacen darte cuenta que debes de cuidarte, que debes de proteger, digamos, o como mamá, ¿no? Que debes de proteger tu salud porque ni siquiera la mitología, ni siquiera los superhéroes se salvan de esa situación. Yo siento que eso estuvo bien.
Así es, sí, yo también siento que en esa parte, y es justamente ahí donde entra mi enojo con la cinta, porque te digo que le faltó desarrollar muchísimo más todo lo de Jane Foster, precisamente con esta enfermedad, y el por qué ella decidía acercarse a la mitología, qué pasaba. O sea, nos lo cuentan que ahí tenían pues una bombita en potencia que pudo haber explotado al máximo y dejarnos una película con una mejor enseñanza, a lo mejor sí un poco más seria, pero una película con un mejor guión. A mí me hubiera gustado mucho todo esa exploración y esas cosas precisamente que nos platicas tú.
Sí, les faltó, apresuraron mucho la película.
Que de repente fue como de, ok, ya llegó aquí a donde estaba el martillo, hecho pedacitos, de repente corte A, ya la vemos transformada con cuerpazo, o sea, se veía muy bien, se ve, bueno, es Natalie Portman, ¿no? Pero se veía muy bien, pero sí, o sea, es como de ya, o sea, y por, no sé, sí sentí como que le faltó mucho al desarrollo de este personaje. Ahora sí nos vamos con las escenas finales, las postcréditos. La segunda para mí es increíble, me encanta. Obviamente no tiene nada que ver con el futuro del UCM ni nada, pero siento que es el cierre para este personaje de Natalie, que es Jane Foster. Un cierre muy bonito, a mí me gustó mucho porque es totalmente rosa. Entonces sí, ahí dije, oh, ahí también, dije, no puede ser, ya voy a llorar otra vez. ¡Ah! Entonces, pues bueno, la segunda postcrédito. Si ustedes son fans de Natalie o son rosas como yo, bueno, les va a gustar la segunda postcréditos. Ahora vámonos a la primera. Cuéntame qué te pareció la primera escena postcrédito. ¿Sí fue como muy épica o qué onda?
Mira, de la segunda escena post crédito la puedes utilizar para esta película y la puedes utilizar para el momento en el que Natalie da a luz a Luke y a Leia.
Sí.
Puedes utilizar esa escena para cualquiera de las dos películas. Y de la primera, pues está bien, digo. Pues le dan, puede que te cuenten un poco más, ¿no? O sea, te dan como para que sepas que va a haber más. Pero pues digo, como tú lo habías dicho hace rato, o sea, siento que las escenas postcrito ya no valen tanto la pena quedarse a verlas, la verdad. O sea, siento que ya no es como que tan importante.
Sí, porque siento, vamos a lo mismo, siento que no hay como una línea sólida de hacia dónde vamos. Aunque aquí en esta escena podemos ver que se presenta a Hércules. Y yo la verdad es que no tenía ni idea de que Hércules aparecía en los cómics o algo así de Marvel. Entonces, no sé, tú platícame qué te parece esta nueva incursión de dioses y todo con superhéroes.
No, mira, o sea, a mí la verdad es que sí me gustó porque pues yo siempre he sido muy fanático de toda la mitología. A mí me gustaba mucho jugar un juego que se llamaba Age of Empires, que era sobre, hablaba sobre todos los dioses.
Sí.
Entonces, pues siento que va a estar bien y va a estar padre el ver a todos los dioses en esta película. Digo, espero y así sea, ¿no? Espero podamos ver a hasta un Ra, no sé, podamos ver así a dioses, estaría muy, muy padre. Porque pues sí, la verdad es que digo, me gustan mucho el aspecto de la mitología. Y a una de esas a lo mejor hasta lleguemos a ver a Kratos.
Oye, estaría genial, pero yo creo que ahorita que lo mencionabas, estoy como pensando, y a lo mejor sí, por ahí va la, digo, una teoría loca, pero a lo mejor sí por ahí va la línea que quieren seguir con Thor, porque de hecho, pues a donde van a ver a Zeus es un templo donde están todos los dioses, incluso sí aparece Quetzalcóatl, ¿no? Algo
Claro,
así, entonces.
aparecemos en la
Ajá.
portada.
Ya sé. Entonces, a lo mejor y sí, por eso. Se menciona todo eso del templo, desde aquí se empieza a ver como de que la gente ahora por los superhéroes ya no creen tanto en los dioses, que es con lo que termina Zeus. Entonces siento que a lo mejor puede ser que se vayan a ir por esa línea en la que veamos, no sé, alguna vez un enfrentamiento dioses versus superhéroes, puede ser, no sé. A lo mejor ahí puede, porque bueno, Hércules pues ya está, ¿no?
Sí, y estaría muy, muy padre poder ver una batalla. Siento que sería mucho más épica e interesante porque pues son dioses, ¿no?
Sí, estaría muy bien, fíjate que sí. Bueno, pues ya platicamos sin spoilers, con spoilers, la decisión es suya. Obviamente sé que van a ir a ver esta película porque Marvel siempre es garantía de público en el cine. Y pues esperemos que la disfruten mucho. Si se quedaron hasta el final de nuestro podcast, muchísimas gracias. Y si ustedes ya la vieron y concuerdan con nosotros, también platíquenos sus teorías aquí en los comentarios de Spotify o bien en la página de Facebook de Yo Te La Cuento. Y vemos si tenemos como que las mismas ideas, las mismas teorías. Cuéntenos a ustedes qué les pareció, qué calificación le pondrían a esta cinta y en qué rango de las películas de Marvel la tienen ustedes, si es como de su top 5 o no. Y entonces me despido con esta pregunta, Chino. Para ti, ¿esta película de Amor y Trueno está dentro de tu top 5 de las películas de Marvel o no?
No, yo creo que no, la verdad. Bueno, es que no sé, es que el aspecto de que salen todos los dioses, pues sí, es interesante. Pero no, creo que no, estaría como así de todas. Yo creo que en un top 8, yo creo.
Okay. Yo no sé, tendría que volverlas a ver todas. Ah, ahora no, no te creas. Yo creo que la pongo como en un 4. Sí. A ver, y ya siendo así, ¿cuál es tu número 1 hasta el momento de todo el UCM?
Híjole. Es que mira, de películas o en serie, series en
No, no,
general.
no, no, puras películas, puras películas.
Yo creo que la primera de Iron Man.
La primera de Iron Man, muy bien, muy bien. Fíjate que ya ni me acuerdo de esa, la vi hace mucho tiempo. Sí, para mí, híjole, es que yo creo que aquí me gana el factor nostalgia. Yo creo que sí es No Way Home. O sea, pero totalmente porque no es porque sea una buena animal la película, porque igual tiene sus ratos, pero sí por la unión de los tres, yo creo que No Way Home la disfruté demasiado en el cine. Entonces, siento que sí, que No Way Home sería mi número uno.
Sí, yo pondría en el top 3, yo creo.
En el 3. Sí, yo creo que yo me iría por No Way Home, después Doctor Strange, la segunda, porque adoro a Wanda y después Infinity War, me gusta demasiado. Y yo creo que ya después pondría Love and Thunder porque es romanticona, entonces siento que sí. Pues bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Creo que ahora sí nos alargamos esto de sin spoilers y con spoilers nos lleva más tiempo, pero muchísimas gracias. Espero que se hayan divertido muchísimo y sobre todo gracias a ti, Chino, por estar una vez más en este podcast, por tu tiempo y por la dedicación que le pones a esto. Y bueno, pues nosotros nos estamos escuchando en un siguiente capítulo de podcast. Muchísimas gracias, Chino. ¿Algo que nos quieras decir?
No, pues muchas gracias por la invitación, por ir a ver la película y pues para seguir comentando en próximos podcasts. Muchas gracias.
Pues sí, ya estaremos por aquí platicando de más películas y más cintas, porque recuerden que nos une el amor por el cine y seguramente nos encontraremos muy pronto por allá. Yo soy Antonio Márquez y esto fue Yo te la cuento. Gracias nuevamente, Chino, y nosotros nos escuchamos después. Hasta luego.
Bye.